cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Una nación no es un trozo de tela, ni una letra ridícula cantada por patriotas cuya única patria es el dinero, y el único paraíso que reconocen es el paraíso fiscal. Una nación no es un hombre que da discurso sentado en una silla muy diferente a las sillas que tengo yo en mi casa. Una nación es algo más complejo, que solo pueden entender los que viven sin miedo y los que entre el amor y el odio se quedan con lo primero. Si una nación son sus gentes y dejas que los echen de sus casas, si una nación son sus campos, sus montañas y deja que desaparezcan bajo macroinfraestructuras que solo enriquecen a los de siempre, si una nación es su cultura y deja a sus baluartes en las cunetas, perdona que te diga, pero mal patriota eres. Mientras unos sacan las banderas para separar, para odiar o para tapar su vergüenza, hay quienes prefieren usarlas para unir, para compartir, para crecer. Por eso aún quedan hombres y mujeres de luz que aquello que tienen, que aquello que aman, no lo quieren solo para ellos, sino que su felicidad se basa en que todo el mundo disfrute de su pequeño paraíso.
El rumbo que lleva a la orilla de la libertad.
No, pero cógete un micro.
¿Está el on? Ahora. Nada, buenas noches. Hoy es el día de Andalucía. Y pues Susana Díaz no sabe la labor que está haciendo aquí Javi. Y le ha dado la medalla de Andalucía a Paz Padilla por su difusión de la cultura andaluza.
¡Bravo!
Y Abraham Mateo también, tío.
Y Abraham Mateo. Como diría Liberto, a todo el mundo le gusta ser premiado cuantas más veces mejor. Pero este año, pues, Javier se ha vuelto a quedar sin su medalla de Andalucía. El texto es tan brillante que podría ser mío, pero debo de reconocer que es suyo y no lo he querido leer.
Lo he hecho a tu estilo, vale. Porque pensaba que lo ibas a leer tú.
No, yo... Y bueno, pues lo que ha dicho él, en estos días así de separaciones y de fronteras, pues nosotros hemos decidido darle la bienvenida a, en este caso, a nuestros compañeros andaluces, como si hubiera sido de cualquier otra mancomunidad autónoma, se lo hubiéramos dado. Valentín.
Mancomunidad.
Ya, mancomunidad autónoma.
No sé, es que lo oigo como si estuvierais ahí en un silo metidos, pues vacío.
Quítate los cascos.
Ahora suena mejor.
No lo sé. Si el de los controles dice que sale bien, sale bien.
No tengo ni puta idea cómo sale.
A ti te oigo como un tiro, pero a los demás...
Yo te oigo también como si estuviera...
Como si estuviera saliendo por otro micro. Tinaja.
Bueno, de las muchas propuestas que lanzaba, al final, no sé si ibas a hacer un compendio ahí de todas. A mí me gustaba andaluces que no sabemos que son andaluces.
Sí, pero...
Porque por el acento se les puede tomar por extremeños, pero por poco más.
No, había pensado esa, también cuál era la otra. He hecho tres.
Viajeros.
Extranjeros en Andalucía.
Que esa es la que he elegido. Porque es la que, bueno, que esto ha sido una cosa muy andaluza que es improvisada. Y entonces la hemos preparado ahí corriendo ahí un ratillo antes del programa, ¿no?
El verbo preparar es pretencioso casi, yo diría.
Y el majestático también. Has preparado tú, ¿no?
Eso bueno, también es verdad.
Es verdad, sí. Pero a mí me gusta... ¿Sabes que me gusta usar el majestático? Porque así os doy mérito a vosotros también. Lo
mismo. ¿Cuál es la comunidad
espero
autónoma?
Espero que si alguna vez yo no me preparo algo... Me
¿cuál es la comunidad ahí autónoma que más provincias tiene?
Pues no lo sé.
¿Castilla y León?
¿Madrid?
¡Cabrones! Macho, yo es que solté Andalucía así como... ¡Buf!
Son ocho, ¿no?
Iba a pillar. Sí, pero Castilla y León tiene más.
Sí. Yo creo que Tabarnia.
Tabarre.
Bueno, el caso es que... Hace algún tiempo me regalaron el libro este de leyendas de la Alhambra, porque fui a la Alhambra de pequeño y contaron algunas de las leyendas y me apetecía recordarlo. Entonces la primera parte del libro, Washington Irving, que es el que lo escribe, que es un tipo americano, hace un viaje desde Sevilla a Granada y cuenta un poco el panorama que se encuentra en el siglo XVIII.
Valentín, parece un niño pequeño, macho. Ni tu hijo da tanta guerra cuando viene, niño mío.
Parezco el mono en el monolito.
Es problema de los cascos, que se oye bien.
Con la esponjita esa roja parece de un colaborador de José María García.
De goma espuma,
cubriendo el ciclismo.
Parezco con el mono en el monolito de 2001, dándole vueltas ahí a ver.
Entonces, bueno, en relación a esa historia de Washington Irving, que me llamó bastante la atención, y luego leí Al sur de Granada, que es un libro de Gerard Brennan, también se vino ahí a Andalucía y se volvió un poco loco con nosotros, en otra época también. Y
¿Hemingway no ha estado en ningún bar de Granada?
¿Qué?
Hemingway
también lo he metido en la lista.
Ah, claro.
Está por supuesto en la lista.
¿Desmontaremos algún tópico hoy o son ciertos?
Bueno, no he investigado hasta ese punto, no me ha dado para eso.
No, pero que bueno. No vais vestidos de torero y ellas de flamenco.
Ah, bueno, eso allí. Sí, claro, eso sí. En nuestro día a día, claro. Si queréis, luego podemos hacer una ronda de preguntas de
tópicos.
¿Cómo vive un andaluz en su día a día, no? Nuestras dificultades y todo eso, ¿sabes? Pues
tengo una...
Le he dicho a mi compañera de piso que se viniera... Porque, bueno, la idea graciosa de esto es que Gerard Brennan y Washington Irving escriben como si nosotros fuéramos, como si yo me voy a estudiar a los Yanomanos, a la selva tropical, ¿no?
Un poco las urdes.
Sí, sí, un poco ahí se empieza a escribir sobre una civilización desconocida para el mundo en ese momento, ¿no?
Ya, como entonces, un reportero
he pensado traerme a mi compañera de piso, que es de Córdoba.
Como un reportero de otros pueblos.
Exactamente, algo así. Viene un poco y cuenta sobre una gente rara que hace cosas raras para ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Siempre nos ha llamado la atención y lo valoramos mucho. De hecho, Hemingway tiene una calle, creo, en Ronda. El Gerard Brennan este le hicieron una fundación y lo trajeron también para que viviera en Málaga. Siempre nos ha fascinado.
Pedro Almodóvar tiene una calle en Cuenca. Que Pedro Almodóvar tiene una calle en Cuenca. Que
verdad,
una calle
me he enterado. Sí. Entonces, bueno, de ahí va un poco el programa. Si queréis, en este momento ponemos una canción.
Sí.
¿Vale? Que la vais a elegir vosotros. Así algo andaluz tiene que ser.
Yo es que te diría que las eligieras tú, porque lo que comentamos al empezar, nosotros, yo voy a caer en lo obvio. Bueno, o sea, Silvio.
No pasa nada, puede tirar.
Yo he caído en la que he caído porque me parece una síntesis tremenda de lo que es concretamente la Feria de Abril de Sevilla.
Ah, mira, se me acaba de ocurrir a mí otra
cosa. Se llama CAI, C-A-I, y es de los Mártires del Compás.
Pero CAI no es un grupo también de rock andaluz.
También,
sí. No lo
seguro.
Sé.
CAI son muchas
cosas. Ese dato no lo tengo.
Inés, creo que no. Mira a ver el micro, a ver que no se te ha oído. A ver si está haciendo yo.
Sí, sí.
Dale así como a mi hermano.
Un poco de
ay, jode un poco.
Ahí está.
Es el 3.
¿Que entonces vamos con CAI?
Venga, dale.
Sí, por cierto, ahora que dices que CAI son de CAI o algo así, vienen a Cuenca ahora.
Ajá.
Que son algo así como un grupo flamenquito. De rumbita y una discoteca.
Flamenquito ya.
Así flamenquito como... ya. Es de un flamenquito, no sé si aquí, pero allí en Andalucía es un poco despectivo.
No, aquí
por lo
también,
menos en mi entorno. Sí,
no, no, y en.
Sí, general. Suena quiero y no puedo.
Exactamente.
Suena a los caños, ya tú sabes.
Respetos al máximo, pero.
No. No hay que no, respetarlo que
no.
Todo. Yo
todo
eso
no, todo no.
Lo tengo muy claro. De
tu sangre. Tampoco es tan despectivo porque hay gente que toca flamenquito y lo llama.
Podemos hablar.
Sí,
nos
sí.
Ha dicho antes que nos esperáramos un poco. A mí me gustan las calmas tensas estas de no hablar también. Bueno, voy a romántica. Empezar un poco hablando de Washington Irving, que era un tipo que, bueno, era neoyorquino, nació en el año 1783, ¿no? Y es invitado por el que era el embajador en aquella época de Estados Unidos en España, es invitado a visitar España. Y entonces, bueno, pues en uno de esos viajes viaja a Andalucía y luego más adelante decide hacer un viaje que es el que cuenta en el libro, desde Sevilla hasta Granada, por la A92, que en aquella época no estaba construida, pero que se pensaba tirar por ahí. Y entonces dijo, por aquí voy, la A92 se hizo en el año 92 por el tema de la Expo y eso, pero que tiró por el mismo camino más o menos. En serio, esto. Hay una ruta que se hizo ya un poco después, en la que se dice los pueblos que él visitó y son parecidos, Antequera, ¿no?
Lo cual, hombre, tranquiliza, porque se ve que se hacen los trazados de las autovías con cierto criterio.
en este caso.
Entonces, a ver, bueno, que hablar de despeños, perros, ¿eh? En un bar de viajes hay que hablar de despeños.
Entonces, bueno, este hombre hizo un viaje, hizo también, bueno, se le considera uno de los primeros hispanistas, o por lo menos uno de los primeros hispanistas estadounidenses, y él hizo una aportación bastante, bastante importante, a que es, él cogió los cuentos tradicionales que se contaban de la Alhambra, los cuentos de la Alhambra y las leyendas, y los escribió. Y también cuenta cómo, bueno, un poco cómo se encuentra España. Era el año 1800 y pico, y bueno, pues era una España bastante
de flipar.
Bastante de flipar compararla, ¿no? Entonces es curioso porque en aquella época tampoco había muchos historiadores españoles que escribieran sobre España desde un punto de vista un poco desde
con
fuera,
distancia.
¿No? Con distancia, ¿no? Y bueno, cuenta ese viaje, cómo se encuentran los pueblos, es bastante curioso. El tío era una persona bastante fascinada de Andalucía y bueno, era un poco... Y luego recupera eso, lo que os contaba, las leyendas, que no sé si lo habéis leído alguna vez, pero son bastante... Y son mucha gente que se lo atribuye a él, pero que son leyendas que se contaban un poco de boca en boca, ¿no? Y eran leyendas que seguramente vendrían de los árabes y se han seguido contando porque eran basadas en la Alhambra. También me llamó un poco la atención que cuenta cómo la Alhambra en aquella época estaba ocupada por una familia. Era un monumento completamente abandonado, o sea, una ruina que solo iban las familias que no tenían techo y tal.
Había cueveros.
Ahora,
cueveros.
No le vieron el potencial.
¿El qué?
Lo que aquí llamamos cueveros.
Sí, sí. O...
Gente que se mete en...
El otro día me explicaron lo que era un cuevero, pues... en Tarancón.
Claro, bueno, a lo mejor es que la expresión es un poco
taranconizada,
pero son los cueveros.
Sí.
En Tarancón es que están con las cuevas últimamente.
Claro. Yo algún cuevero...
Pues es un poco lo que viene a decir esto. O sea, son sitios que ahora están de moda, pero que en su época estaba en el más absoluto de los abandonos.
Yo le llamo a los cueveros, como le llamáis vosotros en Tarancón, el recorte de pandilla, que son aquellos que se han quedado en las pandillas de gente ya que se ha casado, tiene hijos, ¿no? Y se ha quedado un poco ahí... entre una época y otra, no han acabado de modernizarse, siguen claro. Vistiendo como en los años 80.
Claro, lo de los cueveros viene porque eran los que vivían en las cuevas.
Ah, vale.
Estoy visionando hacia
la gente que vivía de la ropa que le daban y tal. Eso
chaqueta bien. Vaquera ancha.
Cuevero.
Chándal de estos que hace electricidad estática cuando te das con los brazos.
O sea, que le,
de colores llamativos.
El táctel.
Chándal de yonki, le llamo.
Que un poco la Alhambra fue gentrificación.
Pues
fue un sitio, lo que hacen ahora los hipsters con los barrios.
Exactamente, era un poco así.
Un sitio cojonudo, lleno de mugre, pues...
O sea, que podríamos decir que la Alhambra es el primer monumento hipster de
es
la
el
historia.
El origen,
¿no?
De los hipsters.
Total.
El primer barrio gentrificado.
Y luego, otra cosa que quería decir. Tampoco me lo he preparado tanto como para que me escuchéis tanto y tengamos tanto espacio de tiempo. O sea que ya el tema de Washington Irving se me ha acabado, ¿vale? Así que poné una canción.
El tema de Washington Irving es que, claro, realmente me supera.
Pero a lo mejor ha sido demasiado pretencioso. Dice, esta gente conoce a Washington Irving como si fuera...
Claro, como si fuera. Claro, yo esperaba que soltarais vuestra chaca.
Vamos a dejar como recomendación literaria.
De la Alhambra de Washington Irving, hasta ahí llego.
Pues recomendación literaria.
Hay un tío ahí en Cuenca que se parece a Washington Irving, yo qué sé, cosas así.
Hoy somos página 3.
Bueno, entonces...
Yo ya lo he dicho,
como va a ser...
Los Irving de toda la vida, Julius Irving y todo eso.
Bueno, sí, decir que hoy encima es que estamos.
A ver,
yo celebramos una aguja entre todos los que estamos aquí.
A ver, hay
entre
una
mi pulso, Saúl y mi hermano que no ven.
Hay una lista que os he enviado. Así más o menos como de última hora, porque...
No, más o menos, ¿no?
Estoy completamente de última hora, de que extraje de un blog que sigo habitualmente y que hace un mes pues hicieron así una especie de homenaje también a, dentro de lo que es la música andaluza, pero más o menos actual. Han metido algún guiño al pasado, como fue como Estriana. A Silvio no lo han metido, que he visto que se ha indignado bastante, pero vamos. La lista se llama Andalusian Noise, es más orientada a temas más rockeros, más de hard rock y tal, pero también tiene grupos muy interesantes que vienen también un poco a colación de todo lo que estamos hablando, como, a ver si lo tienes por ahí, Raúl, a Atavismo.
Aquí está. Atavismo, voy a aprovechar para ir al baño.
Te va a gustar esta canción lo mismo.
Te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar. Sí, sí, lo he oído, ¿eh? Atavismo es el que me mandaste.
Sí, lo que pasa es que Atavismo, a lo mejor las que te he pasado yo son más pinfloidianas y esta es un poquito más triana.
Pregúntale a Alejandro lo que es el atavismo.
No lo vamos a decir aquí otra
¿qué
vez.
¿Qué te lo voy a decir?
Nadie. En fin, bueno. Vamos a poner Atavismo una que se llama Pan y Dolor, que es bastante homenaje a Triana.
Como las piezas que traigo preparadas son varias, son 4 o 5 y son cortitas. Pues hacemos así, yo hago una exposición de algún personaje, de que cumpla con este perfil que hemos dicho, y luego ponéis una canción, y así lo hacemos un poco dinámico.
Esto tenemos que hablarlo de récord, ¿no? Se supone.
Esto se habla fuera de micro, pero lo digo así para que en este momento me estéis escuchando, en otros no. No.
nuestra
aportación. Sí, sí.
Calma, ¿no? Tensa. Y ahora empieza.
No.
No, es que la canción, el tema.
No, no era el grupo.
Ah, que no había terminado. No,
el tema dura 8 minutos.
Se queda mucho, pero deben dilatarlo.
No era el grupo que yo decía, Gregorio, este. No, no.
Ah, serían Pilar.
No sé, serían Pilar.
Los que se disfrazaban y.
Sí, claro, yo los había confundido con eso.
No los voy a poner.
Estos son un poco Tabarnia, pero menos.
Qué dureza.
Qué dureza.
Se está portando.
Esto está guay porque luego. Tú luego te pillan por cualquier cosa y acabas en Guantánamo y aguantas los interrogatorios de puta madre.
Yo sí.
Que sí, no te amedrentas ya por nada.
Ya, no te da miedo nada. Bueno, mi siguiente personaje es Gerald Brennan, que lo he introducido antes en cuando estaba explicando de qué era el programa. Y este es un tipo que era inglés, pero nació en Malta porque el padre creo que era militar.
Diplomático o algo así.
Sí. Era un tío que le gustaba bastante viajar, de hecho se escapó de casa de sus padres e intentó acabar en la India andando. O sea, se fue desde Inglaterra hasta la India andando, pero en Croacia le pilló una nevada y dijo...
Pues tampoco anduvo mucho.
Escucha, no.
Pero no, pasó por Francia,
hombre,
Italia, joder,
no,
que está bien, ¿eh?
Tu objetivo es la
India. Yo hubiera... Fue de Inglaterra a la India... Pero le pilló una nevada. O sea, que sí, yo sí, no llego ni con buen tiempo.
Le pilló una nevada gorda. En Croacia le pilló una nevada gorda. Tuvo que ser muy gorda porque, bueno, se decidió volverse, ¿no? Entonces el caso, bueno, que él un poco por el padre se mete en el ejército porque el padre era militar en la Segunda Guerra Mundial, lucha en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando termina la guerra, vuelve a casa. Se mueren los padres y recibe una sustancial herencia. Y entonces era bastante aficionado a la lectura y decide irse a Granada, que acaba en un pueblo que se llama Yegen, de las Alpujarras granadinas. Y lo único que se alquila una casa y se dedica a comprar libros como para pegarse leyendo. Un tío que leía bastante, que se leía casi un libro al día, para pegarse 3 años leyendo y viviendo.
Y con tres años en libros quería llegar a la India.
No, eso fue después. Lo de la India fue antes.
¿Libros así a cuesta?
Entonces, bueno, él también escribe un libro que se llama El sur de Granada, que también os recomiendo, porque, bueno, tiene muchos detalles curiosos que... Uno de los que a mí más me llamó la atención es que él dice, en Andalucía todavía se lleva eso, lo de la mesa camilla, que creo que aquí también, ¿no?
También.
Sí. Pues él decía que... Como la gente se reunía en las mesas camillas, porque eso fomentaba el diálogo y que por eso éramos gente tan habladora. Esa
es verdad que en las casas modernas, en mi casa ya no hay. En mi casa, pero en la casa de mis padres siempre ha habido mesa camilla. Mesa redonda con cristal.
Mis padres han estado ahora visitando a mi hermana que vive en Sevilla.
Y tiene una mesa camilla.
En el cuartel, y tiene una mesa camilla y un brasero.
Sí. Sí, bueno, yo estaba seguro que no era una cosa solo andaluza, pero que en Andalucía es muy típico.
Aquí antes se llevaba más, ahora...
Sí, ahora sí.
Yo, a mí no me gusta porque te creáis una diferencia de presión entre las piernas y la cabeza, ¿sabes? Que...
No, y que hay gente que ha hincado el pico también, mucha por eso, ¿eh?
Sí, sí.
Y atrapa, no te dejas ahí de casa.
Y atrapa, exactamente. O tu cabeza va por un sitio y tus piernas van por otro. Eso es lo que me pasa a mí. Pero bueno, él decía que como nos sentábamos todos, que eso sí pasa, eso es muy típico también, imagino que aquí, ¿no? Que la gente se sienta en la mesa camilla y se come el turrón en Navidad y empieza a hablar y tu madre te pregunta que si tienes novia y esas cosas, ¿no? Esa conversación familiar se produce un poco ahí en la mesa camilla. Entonces él atribuía a que la gente no era culta o no leía libros porque preferían hablar antes que leer. Yo creo que no se dio cuenta de que en aquella época... éramos bastante analfabetos, ¿no? Porque solo estudiaban los ricos, pero, ¿sabes? Bueno.
La gente no leía porque no sabía.
Exactamente.
O porque no había un libro en casa.
Porque no había un libro en casa también, ¿no? Entonces, bueno, también tiene cosas curiosas que, bueno, subió al mulacén y lo cuenta en el libro con una...
El mulacén es una mierda.
Con un alparto, ¿sabes?
Bueno, con unas alpargatas de esparto, pero al mulacén subimos tú y yo.
Sí, ahora que hay carretera.
No, y andando...
Bueno, también tuvo varios hijos e hijas ahí, ¿no? Y se conocen, vamos, que son las rubias del pueblo de Yegen. Y bueno, él se casó con una poetisa americana y volvió a Inglaterra. Se quedó un poco tieso porque también era un poco vividor. Y se tuvo que volver a Inglaterra. Y hubo, gracias al gobierno andaluz y al gobierno español, se lo trajeron para acá, le montaron una fundación un poco para que el hombre pudiera, y acabó muriendo en un hospital de Málaga, ¿no?
Entonces, bueno, lo curioso de esto es cómo él describe a la sociedad andaluza de esa época, que tampoco hay mucho documento escrito sobre eso, ¿no? Salvo lo que había escrito él, ¿no? Entonces, esta pequeña pieza ha terminado ya. Y bien, ahora.
Exactamente.
Ahora.
Habría que alguien nos debería rescatar con un tema musical.
Yo, Valentina, en este momento propone. Valentina había la Semana Santa y de la Feria de Abril que tocaremos. Porque a la Semana Santa. Semana Santa no me he atrevido a ir, pero a la Feria de Abril sí.
Hombre, pues la caseta de la Casa Rural, porque a las demás no te dejan pasar.
A ninguna. Hablaremos un poco de las élites y tal. Pero bueno, de esto también tiene Mártires del Compás, pues canciones sobre la Semana Santa y el Rocío. Pero uno de los grupos en activo que son de mis favoritos y que siguen, pues tiene una canción cojonuda que yo casi siempre llevo en los cascos para, sobre todo cuando me voy a correr, que yo creía que se llamaba Matanza Cofrade, pero mira, la canción se llama La Hermandad de los Muertos y es
ahí le anda.
Cojonuda, bueno, casi acaban en la cárcel por una broma y luego hablaremos, luego lo comentaré con Javi porque casi acaban en la cárcel. Que es curioso.
Y por un juego.
Sí, sí, por eso. La broma con el juego. Pero, pero es curioso.
El otro día a un chico le pusieron, ¿qué? 300 pavos, ¿no?
No, pero es
porque
curioso.
Que puso su casa, su cara al Cristo, al cachorro o alguno de esos, ¿no?
Os cuento una anécdota curiosa de eso también.
Es curioso por dónde pillaron a Narco, concretamente.
Alguna vez eso, lo que me pasó una primavera volviendo todo puesto. Había un montón de gente porque en mi ciudad todos salen a la calle a ver los pasos para una semana que llaman santa. Cantan saetas en las ventanas, se quedan despiertos hasta las tantas y hasta los santos de sus tumbas se levantan. Me habré metido dentro del cotarro del momento. Tiro de gobina, traje buenos nazarenos. Cura por todos lados con sotanas de la cara y un millón de policías para que no pase nada, pero qué vuelo. ¿Qué coño es esto? Mientras mira arcadas estoy tragando incenso radiactivo. No creo lo que veo, pero todo parece muerto. Son mis mutantes, go, go. Quieren matarte, go, go. Son mis cofrades, no están por todas partes. Putrefacta, yo me voy corriendo. Me refalo con la cera al lado de un coche ardiendo. Empujando a toda la gente que se va descomponiendo. Hay vísceras, tripas, cachos de carne por el suelo. Robo la pipa de un zombie policía. Todos esos muertos vivientes vienen detrás mía. Apunto una tipa que va de mantilla. Colitos muertos me persiguen por la silla. Me doy media vuelta, aprieto y pa'lante. Le vuelo la cabeza primero que se encarte. Debajo de la túnica sus ojos deformados. Como en un puto videojuego yo los voy aniquilando. Estoy gastando balas como si fuera un poseso. Tengo todo el puto cuerpo cubierto de restos. Escupiéndose en la cara vísceras de sus hermanos. Se abren las barrigas, se arrastran por el asfalto. Go, son mis mutantes. Go, go. Quieren matarte. Go, go. Son mis cofrades. Están por todas partes. Mira cómo huyen los cobardes. Huyen y se esconden. Mira cómo corre hasta el alcalde. Corre y no saben dónde. Mira cómo huyen los cobardes. Huyen y se esconden. Mira cómo corre la sangre. Ha llegado la matanza, cofrade.
Cuando salga el sol,
tiemblen allá cuando salga el sol.
hermandad de los muertos.
Piedra y nada cuando salga el sol.
La hermandad de los muertos.
Todo infectado con sed de sangre, sol. La hermandad de los muertos.
Pide perdón a los pies de la muerte. Pide perdón.
Mira cómo huye los cobardes, huye, huye, huye y se esconde. Mira cómo corre hasta el alcalde, corre,
corre
y no saben dónde. Mira cómo huye los cobardes, huye,
huye,
huye y se esconde. Mira cómo corre la sangre,
ha llegado la matanza, cofrade.
Ahora sí que ha terminado.
Bueno, mi siguiente personaje. Se llama
Joel. No se merecía mucha más atención de la que le habéis prestado, okay. Pero un poco más.
Ahora te haces el ofendido cuando te vas tú a mear cuando ponemos canciones.
Pero porque yo ya la había oído, sí, yo ya la conocía.
Bueno, hoy es un día para la paz, así que.
Andalucía.
A ver lo que dure.
Vamos a hablar de.
Dinamismo, Javi. Dinamismo.
Bueno, voy a hablar de Joel Strummer, que como sabéis, el cantante de los The Clash, un grupo de.
Nos suena.
Un grupo británico que os suena algo.
Cualquier bueno, seguidor.
La historia de. Voy a hablar clima. Poco de él y ahora. Él vino aquí a grabar una película que se llama Strike to Hell. Que como lo tenía me criticaron cómo pronuncio en inglés, ahora voy a pronunciar de puta madre a partir de ahora.
¿Es el un western que había ahí, un medio western?
No, ese fue.
¿O ese fue después?
John Lennon era el que hizo un spaghetti. No, él vino a grabar un spaghetti western. Joel
Strummer también grabó.
Hay por ahí extractos.
Y entonces se quedó un poco por la zona de Almería, le flipó un poco los desiertos y todo eso, que era.
Lo flipó con todo,
Lo flipó con todo, en realidad. Y luego acabó en Granada, que la gente, bueno, le contaba cosas de Andalucía y tal. Yo he conocido algunos, como José Ignacio Lapido, que son gente un poco más mayor de otra generación a la mía, pero que decía que también traía mucha música y la compartió con la gente de esa época y se generó un poco que yo casi
que se grabaron achacaría, algunos discos.
Le grabaron
091 creo que le produjo algún disco eso, de Strummer.
Y ahí hubo un movimiento de música granadina que bastante potente, que hay bastantes grupos que se la achaca un poco a este tipo, ¿no? Entonces hay un documental, ¿no?
Sí. Hablar de vosotros que lo habéis visto en primicia.
No,
he hecho programas con ellos.
No, hace tiempo, pero vamos.
Lo tenemos olvidado.
Que cualquiera que lo haya visto lo puede comentar igual. Yo personalmente es que para mí, Joel Strummer es un puto genio.
Ídolo, ¿no?
No, te quiero decir que a lo mejor no se valora pues como, bueno, como Lennon. Pero como, o sea, que se pone detrás de mucha otra gente y para mí está muy por delante.
Como artista independiente quizás está un poco infravalorado, ¿no?
A mí me gusta, es cierto que no tuvo el éxito pues con los Mezcaleros y tal. Yo creo que, por ejemplo, grabó algo con los Mezcaleros ya estando en Granada.
Sí, yo creo que también.
Y bueno, tiene discos cojonudos.
También hay una etapa que tuvo con The Pogues, que también fue más o menos corta.
Sí, fue el vocalista en una gira. Sí. Yo siempre recomiendo su versión de Redemption Song, que es cojonuda.
No sé si hemos dicho el nombre del documental al que nos referimos.
Quiero montar una ferretería en Andalucía, ¿no?
A ver, Inés, ¿cuál es tu visión del documental? Que nosotros ya la dijimos en su día.
No, sí, yo también la vi hace mil años, pero bueno. No sé, es un enamorado, ¿no? De Andalucía, Joel Strummer. Y si no me equivoco, fue como. O sea, conoció a Andalucía por dos amigas suyas, ¿no? Paloma y no sé qué.
No sé, estuvo colgado en una época un poco hippie.
Tuvo una novia.
Él que era un poco punk, se colgó allí con unos hippies. Y un poco el hombre a veces dice eso, pues que el que odiaba a los hippies acabó viviendo como un hippie.
También dicen que lo comparte con otro de los personajes que he sacado, que era hijo de un diplomático y tenía un poquito de dinero y entonces podía vivir aquí en Andalucía con poco dinero, pues vivía bastante bien, ¿no? Entonces se quedó un poco aquí, se entretuvo con una cosilla, podemos decir.
Aquí hace una pequeña reflexión en la que dice: este documental es un afectuoso homenaje, rico en anécdotas cotidianas y humanas, que descubre cómo se lo montaba aquel inglés sociable que quiso adentrarse en el mar y emerger siendo otro. No, por eso sí, de época hippie
os que contaba tuvo. Antes, yo creo, es que no no lo recuerdo porque hace ya años, pero había una anécdota con una farola, que el tío se empeña en ponerle, se rompe la tulipa de una farola y se empeña en ponerle no sé qué, se sube a una escalera allí, medio se mata, por cosas de estas que nos puede dar a cualquiera.
No me acuerdo, pero eran anécdotas una tras otra.
Sí, eran, sí, era un anecdotario.
Era el balconing de aquel entonces, ¿no? Un poco.
No, básicamente es en este bar estuvo, en este bar estuvo, en este bar estuvo, en esta calle vivía.
Y mucha gente de músicos que lo conocieron, bueno, entre los Lapido de 091 y no sé si estaban por ahí, ya no sé, alguno más por ahí había que, no sé, hicieron un grupillo, lo que decías antes, Javi, bastante...
Bueno, mi grupo...
Importante, vamos.
Mi grupo favorito de... De fuera de España.
De Clash.
Clash.
No hay más.
Sí, sí.
Bueno, y la casualidad. ¿Qué? La casualidad que vamos a poner, ¿no?
Una canción.
Una Spanglish song.
De los Clash.
Una, por cierto, una, bueno, una canción que a mí me tuvieron que decir. Fíjate, yo con mi oído. Que sabéis que siempre distingo el bajo, las afinaciones abiertas,
las
y todo eso.
Las octavas arriba abajo.
Me tuvieron que decir, fíjate en los coros que los cantan en castellano.
Claro.
Y yo no lo sabía. Así que si hay algún oído de cartón por ahí, que se fijen los coros, que son lo que suena en castellano.
Es un español un poco...
¿Panglish?
Sí, como el inglés con Kense que dicen, ¿no?
Sí, algo así como...
¡Oh, por Dios!
Yo te cuero y bonito, ¿no? Sí. Algo así. Sí.
Inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Frederico Locker dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Johnny of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are flying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs. You have to care of it, Benito. You have to quit her. Oh my God, I thought Benito, yo te cuera, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one. After they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's old was nipped in the bar. Benito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero, Benito, yo te quiero, oh my corazón. The hillsides ring with through the people. Can I hear the echoes from days of 39?
Él es bético y su hijo es sevillista.
Bueno,
¿Estos también estuvieron por aquí? ¿O?
¿Quiénes?
Los Pogues, claro.
Los Pogues.
Por esta canción.
Sí, pero los Pogues sí estuvieron en este vídeo. Yo creo que está grabado en Almería, de
hecho. Sí, yo creo que sí.
El vídeo está grabado ahí.
Bueno, nuestro siguiente, he visto la hora más o menos. Ah. Y digo.
Te vas a escapar sin que hablemos de los tópicos.
Qué cerebral, macho.
Que no se quede ni un cabo suelto.
Que bien los lleva.
Los viajeros.
Bueno, me queda uno. He elegido así. Y bueno, el último es un chaval que a lo mejor lo conocéis. Un inglés. Que se llamaba de nombre John y de apellido Lennon. Que tocaba en un grupo así de gente.
Perdona, John Winston Lennon.
John Winston Lennon.
Señoras y señores.
Era guitarrista y cantante, ¿no? De un grupo llamado Los Beatles, ¿no?
Un músico algo menos talentoso que Joe Strummer.
O sea, para algunos.
Pero por lo que fuera,
triunfó
algo más.
Bueno, entonces.
Y que ya se vino abajo cuando se casó con Kung Fu.
Sigue. Bueno,
entonces, bueno, este muchacho pues le gustaba mucho viajar porque era una forma de escapar de su fama también, y decían que se viajaba también para escribir un poco y separarse un poco de.
Y en cuanto juntaba 2 euros, se iba.
Y entonces también le gustaba hacer cameos en películas, y se vino aquí a Almería a hacer una película que se llama ¿Cómo gané la guerra? De Richard Lester, en el año 1966. Y dicen que lo más emblemático que he traído de John Lennon es que ahí empezó a usar las gafas redondas.
Esto, la película esta que tiene, sí. El Oscar va de eso, ¿no? Pero o sea, el Oscar, el Goya.
El sí. De Vivir es fácil con los ojos es un película de Fernando Trueba, ¿no?
Sí, pues sí. Esa, la película va de eso, de la época que él estaba ahí. No, he dicho la de las gafas un poco porque lo destaca en lo que he leído, pero es una coña. Que en esa película sale que él estaba ahí en Almería, ¿no? Y un profesor de inglés. Por lo visto la historia es cierta, ¿eh?
Sí, la historia es verídica.
De hecho,
el profesor vive, ¿eh?
Sí.
Y eso, un profesor de inglés se acerca a Almería a contactar con John Lennon de la forma que sea, porque era muy fan de los Beatles, para decirle que pusiera las letras en inglés para que sus alumnos, que él le ponía mucho los Beatles, aprendieran las letras en inglés, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, y eso sí que lo recordáis todos, en los vinilos venía como las letras impresas en inglés, que eso antes de esa época se supone que no pasaba. Yo eso no lo comprobaba, pero por lo visto es cierto, ¿no?
No sé, yo no sé las fechas ni nada, pero yo recuerdo
de comprar discos de los Beatles, que no venían las letras
detrás, creo, todas. Y es verdad que los primeros y tal seguramente no traían nada más que el papel y el disco dentro, ¿no?
El blanco, por ejemplo, yo no me suena que tenga letras por ningún lado.
No lo sé, no lo recuerdo porque.
Yo sí recuerdo discos de los Beatles, pero no
es que es blanco.
O sea, que yo no he tenido en mis manos discos editados en los años 60 o 70. Yo tenía discos editados.
Por eso he mirado yo así a Gregorio. Claro. Digo, el disco blanco de los Beatles que tengas tú tendrá mucho que ver con el que salió.
Exactamente. Eso es lo que yo he pensado, por eso no me he mojado. Yo me tiro a la piscina con cierta cautela. Pero bueno, sí, es cierto que yo sí recuerdo un montón de vinilos con letras, ¿no?
Bueno, vivimos en la posverdad. Tú dalo como cierto y ya está.
No soy capaz. Me acuerdo que el London Calling se venía con letras.
Bueno, la película está muy guay, es un poco lacrimógena, también hay que decirlo, pero está bastante bonita.
Bien, está bien.
Bonita.
Y hay una. Bueno, decían que él grababa con un magnetar y en esa época dicen que compuso Strawberry Fields Forever, ¿no? Entonces, ¿habéis dado cuenta cómo estoy cuidando el inglés desde
sí,
que.
Sí, sí, sí.
Increíble. Entonces en esa película hay una cosa que me gusta mucho, que es que graban como si fuera de forma natural, graba con una acústica como si lo hubiera hecho John Lennon. Yo pensaba que era John Lennon porque sonaba muy bien y la voz está muy bien hecha, pero mi decepción, que fue un tío que canta en un grupo que es de Málaga, que hacen versiones de los Beatles, pero lo hace increíblemente bien, que parece que está grabado realmente como la primera toma de una canción cuando alguien está componiendo con una acústica, ¿no? Que esa canción no es acústica, es eléctrica. Y lo hace al final de la película, que es un momento así bastante emotivo, ¿no?
Entonces, ñoño.
Bueno, ñoño, sí. O lacrimógeno, como he dicho.
Spoiler. Bueno,
también es. No, pero también es verdad. Ya, si no lo habéis visto ya.
Ya es hora, es hora.
Está pasada, hombre.
John Lennon murió, ¿eh? O sea que.
Spoiler. O sea,
entonces, bueno, decía que él se pegó un tiempo ahí en. Alquiló una casa también en Cabo de Gata y estuvo un poco enamorado de esa zona. Y entonces, justo aquí, en este momento, se acaba mi pieza sobre John Lennon. ¿Vale?
¿Y? Vamos a poner...
Si queréis, podemos hacer dos cosas. O hacemos una ronda de preguntas de desmontar tópicos andaluces ahora, o ponemos el Strawberry Fields Forever.
Ya, vamos a poner
y luego hacemos lo de los tópicos.
Ole, y lo ha dicho el director.
Strawberry Fields.
Luego acabamos con, cámara de luces, acción.
Al final se lo
todos sabéis metiendo. Todos sabéis con qué vamos a acabar.
No lo sé, pero yo te veo ya con
con Silvio.
Con la deidad.
Yo te veo con la camiseta ya, con la cara de los cuatro.
¿El patrón?
Y la T esa, ¿eh?, un poquito larga de Beatles.
El patrón.
El patrón.
Con el patrón.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is wrong, hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Bueno, aquí los más jóvenes, bueno, estamos discutiendo con los más viejos sobre el estatus de los Beatles.
Bueno, esto da para mucho, bueno, para mucha discusión, pero bueno. Vamos a terminar el programa, ¿no?
Dándote caña un poco.
Dándome caña.
No, dándote caña, sino diciendo qué piensas. Yo, por ejemplo, con los tópicos me pasa un poco como con los Beatles. Los he ido entendiendo con los años. Entonces, nosotros teníamos un amigo de aquí, pero de madre sevillana, que estudiaba allí, y uno de los tópicos era gandulería. Fuimos a verlo allí, yo creo que era un mes de mayo. No vamos a hablar de Despeñaperros, luego hablaremos, hace ya años. Allí a 40 grados y tal, y me dijo, él dice, que son gandules, Sergio, dicen. Dice, ¿tú con este calor, ¿tú crees que alguien quiere trabajar? Digo, hostia, pues es verdad, es muy fácil para un noruego decirle a un africano que es gandul, ponte a cavar, cabrón, con 40 grados. El clima os marca un poco.
Yo también, vamos, que el, o sea, en Andalucía se hace mucho trabajo de campo, ¿eh? En la agricultura y en el monte. A cualquiera de esos lo llevaba yo a varear olivo. Que yo no lo he hecho, ¿eh? Porque yo no tengo
cosa,
un puto callo en la mano aquí, porque yo me puse a estudiar, ¿sabes?
Hay una cosa,
pero sí lo he dicho, ¿eh?
Aquí empezamos a barear a las 5 de la mañana.
Claro, por eso. Allí también,
si empezáis,
¿eh?,
a las 12, allí también, claro que hace calor, hostia. Madrugar un poco.
No, hombre, si las olivas se barean en invierno, pero que...
Sí, pero es que en invierno ahí hace calor.
Hace calor también.
Sí, yo el año pasado fui allí en enero y por las noches pasaba frío, pero por el día pasaba calor. En manga corta.
Yo, a ver... Yo trabajo aquí en verano, yo trabajo en el campo también, como sabéis, y yo aquí me cunde más. Pero es distinto. Allí.
¿Sois graciosos?
Te aplana aquello.
Aquí se te pasa que te empiezas como a cabrear por cosas, no sé por qué, ¿eh?
Pero por lo del trabajo dices.
No, por lo del trabajo no, digo por. Que.
A mí me pasa una cosa curiosa con los andaluces. Supongo que es que tiene uno esos. No sé si llamarlo prejuicios, ¿no? Arquetipos ahí de... Oh, esta gente es súper graciosa. Y me cuesta mucho creerme que es verdad.
Le exigen más a un,
que hay andaluces,
a un andaluz para reírte
que hay andaluces
que a un zamorano.
Y zonas de Andalucía, de ciudades serrano. Y tal, súper violentas.
O a un serrano.
Sí, sí,
un,
claro, o sea, claro, claro.
Incluso me cuesta un poco ver a los raperos con esa verborrea un poco violenta, entre comillas, hacerlo en andaluz, ¿no? No, como que no me cuadra, me descuadra un poquillo y decir,
sí,
bueno,
sí, eso es.
Los salvajes.
Hay. O sea, hay catetos y gilipollas en todos lados, en Andalucía también, ¿sabes?
La pregunta, así un poco tipo Quintero, es: ¿te sientes con la necesidad de hacerte el gracioso en las fiestas cuando estamos aquí en Cuenca?
Yo, mira, os voy a contar dos cosas referentes a eso y dos historias verídicas. Yo conozco a muchos, sobre todo algunos que son de Cádiz, que se creen que cuando nace le dan un carnet de gracioso. Y entonces tienen que ir continuamente contando chistes. Eso para mí, que también soy andaluz, y para otros andaluces también, se nos hace cargante. Y también me ha pasado, yo cuando era pequeño, mi padre, esas fábricas antiguas
que eso daban que cosas, has dicho, ¿no?, tú de los gaditanos, lo he sentido yo con algunos sevillanos también.
Y la pregunta es, ¿el resto de Andalucía odia, bueno, odia Sevilla?
Sí, sí, por supuesto.
Sigue, sigue.
Sí, por supuesto.
De hecho, hay sevillanos que odian a algunos sevillanos típicos.
Vale. Bueno, termina.
Y la otra cosa que me pasó es que yo iba a unos campamentos en los que iba gente de Ebro Agrícolas de toda España, ¿no? De Toro, de, yo qué sé, de un montón de sitios. Y yo iba andando allí tranquilamente, acercándome hacia mi bungalón, ¿no? Y escuchaba, Javi, ¿puedes venir? Y yo, sí. Digo, ¿qué queréis? Dice, nada, solo queríamos escucharte. Y yo, ¿soy carajote o qué coño pasa? Y se empezaban a reír, ¡ah! Eso es lo que queríamos. O sea, que también hay un rollo de cómo hablamos de esta forma, pues hay gente que le hace gracia solo eso, sin que cuente ningún chiste detrás, ¿no? Entonces eso, para que lo sepáis, que vosotros no me lo habéis hecho, pero si me lo
bueno, yo
la gente,
eso tengo que decirte que desde que salió Laura Chanante, empatizo contigo.
Me cambio,
sí, porque me ha pasado, sí, en, sí, Valencia.
Ha dado la vuelta.
Sí, sí, habla, ¿cómo
habla? Habla.
Pues yo que hablo, si llevo intentando cuidar, no decir esque y posque desde que llegó.
No, y luego te cagas en su
puta. Luego te vas bebiendo y te va saliendo el esque, el posque.
Sí, pero te asignan adjetivos que no utilizas habitualmente. Viejuno, yo no lo he dicho en la vida.
Yo digo hermosón.
Hermoso, sí.
Es de Tarango.
¿O qué marcha llevas?
Y Elea, cuando viene a Cuenca.
El posque.
En el famoso vídeo este de Puigdemont que ha hecho Joaquín Reyes, hay una expresión que a mí me llama mucha atención, que es poco bien.
Poco bien.
Poco bien iba a estar yo en la cárcel.
A mí, cuando sale comiéndose el bocadillo de gofres con mejillones, dice: vamos a ver, qué malo no está. Eso es algo también muy de casa.
Sí, pero dice algo que luego yo no lo había oído en la vida. Es, pero es no sé qué. No sé lo que
esto... Cuenta Valentín tu anécdota del sevillano gracioso, conductor de la calesa, el que casi te atropella.
Ah, no, pues, claro, por supuesto, por mi falta de visión periférica. Pues iba yo por el parque de María Luisa y venía una calesa con un
caballo y un
pasajero, ¿no?
Y, o sea, no era el
de capitán. Y el hombre se echó a un lado. Y yo, como no veo mucho, pues me eché al mismo lado. Y digo, me vuelvo y digo, perdona, digo, me he tirado para el lado que no era. Dice, como el portero del Betis.
Al, fi-
final tienen sus cosas.
El otro día, la que te conté ayer, a mí me gustó bastante. Dice que estaba en Granada, un guía de un museo, y que estaba con unos japoneses enseñándole en el museo, y los japoneses no paraban de echar fotos, y clas, 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 y otra foto, y otra foto, y otra foto. Y decía el guía: cinfra, cinfra, cinfra. Total, que ya se le hinchan los cojones y le dice a uno: perdona, no te haga erlongi, que fra se dice igual en todos los idiomas.
Ah, yo creo que acabar un programa, acabar el día de Andalucía contando chistes, que le han dado la medalla a Paspadilla, yo creo que no podía acabar esto de otra manera. A no ser que Javi nos quiera contar un chiste.
Bueno, yo voy a contar uno.
No lo he escuchado.
Iba a decir justo que en Granada.
Pero con tu acento.
Los granaínos.
Ahora no dicen.
Tienen muy mala follada. Eso lo sabéis, ¿no? O sea que en Andalucía vosotros lo entendéis como gente ahí simpática y alegre todo el rato, pero en Granada.
Pero hay de todo.
Que yo tengo muchos amigos de los granaínos. Pues se tienen mala follada. Entonces yo la primera vez que fui a Granada estaban en un bar, que por cierto el bar se llamaba El Sandokan. Y tenía una foto de Sandokan que ya me parecía bastante bizarro. Y estaban hablándose el camarero y lo que parecía ser un cliente habitual. Y yo pensaba que se golpeaban allí. Digo, estos se pegan. ¿Qué pasa, Paco? Pues aquí estamos. Porque no hay otro bar en todo el barrio. Y tú, pues anda que verte la cara todos los días. Y eran gente que entonces parecía que se iban a pegar. El humo ese, hay un poco gran ahí, ¿no? Entonces voy a contar un chiste sobre eso y ya, ¿no? Bueno, un sevillano se encuentra a Paco de Lucía. No le gusta a Paco de Lucía, no la ha escuchado en su puta vida, pero sabe quién es, ¿no? Y entonces se encuentra a Paco de Lucía. ¡Hostia! ¡Paco de Lucía! ¡Me encanta! ¡Guau! Es que eres mi ídolo. ¡Guau! Lo más grande que yo he visto en mi vida. Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida, encontrarme con Paco de Lucía. ¡Dame un abrazo! ¡Ven, Paco, ven! ¡Vente con nosotros a tomarte algo! ¿No? Ahí, y se encuentra un granaíno que desde chico es fan de Paco de Lucía. Él toca la guitarra flamenca. Le encanta Paco de Lucía, es uno de sus guitarristas favoritos, seguidor desde siempre, tiene todos sus discos, ha ido a verlo varias veces en concierto. Dice: ¿qué pasa, Paco? ¿Tú sigues con la guitarrilla y eso?
Mira, voy a contar yo, es que antes cuando hablaba Inés de Paco de Lucía y tal, iba a contar yo esta anécdota que contaba Alejandro Sanz. Cuando murió Paco de Lucía, habían ido a jugar un partido contra la droga Alejandro Sanz y Paco de Lucía, y al salir se van. O sea, al salir, no, ellos salieron antes y se fueron al bar de enfrente vestidos de futbolistas. Entonces la gente reconoce a Alejandro Sanz y no sé qué, y allí les da un poquillo la tabarra y le dice a Paco de Lucía: ve, me vengo yo a tomar las cervezas contigo.
Algo.
No, nada más, vamos a acabar con
el grande.
El santo patrón de la clínica.
Me habías pedido la ragazza, me parece.
La ragazza del elevador.
Pero es que no está en el. Porque en Spotify no solo todo. Hay una lista que ha hecho alguien con 60 canciones, pero no está la ragazza.
Está en YouTube.
En YouTube está. Si quieres esa, te la pongo. Yo había pensado en la de Sureños también, ya por un poco.
Bueno. No, sabes que soy un tío flexible, así que no me importa.
Si tienes antojo.
Tenía un poco de antojo para que veáis que los andaluces
a ver si hablamos idiomas.
A ver si ahora con la canción le vas a joder el cuadrante.
Yo te la pongo. Y sale.
No, bueno, lo que tú veas, lo dejo en tus manos.
Está claro, está claro. He visto tu mirada. Y...
¿La tienes que buscar?
No, la tengo preparada
vale.
También. Como
vale,
sea.
Vale.
La mirada así porque le han dilatado los ojos.
Exacto.
Pues no vamos.
La ragazza del elevatore es la prima aureola de la mia resaca. No me mira e incluso no la miro yo. Siento su presencia intorno de mí. La sua mamma non mi ascolta, perché la ragazza è più bambina per un dio come io. ragazza del mio levatore, per la prima aureola della mia resaca, sua fragancia e il mio sindinero, questa cosa no combina con sua mamma. Come io